I'm turning now to the book of the prophet Isaiah, chapter 42, verse 1.
Me dirijo ahora al libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y nuestro tema en esta noche es la obra de la futura iglesia evangélica. Hemos estado mirando estos grandiosos textos, estos grandiosos capítulos de Isaías. Y vamos a empezar en el versículo 9 y luego volveremos al principio. Pero mi primer encabezado será tomado del versículo 9. Será un nuevo orden, un completo nuevo orden. Y aquí vemos entonces, he aquí se cumplieron las cosas primeras, lo cual quiere decir las antiguas profecías que hemos visto algunos capítulos atrás, es lo que quiere decir, dice que se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notoria. Así que, ahora se nos habla de enteramente de un nuevo orden, un nuevo orden. Todas estas cosas que el profeta nos ha estado hablando, nos hablan de la disciplina de Dios sobre el pueblo de Judá en particular, disciplina que vino por mano de Asiria, pero de parte de Dios y todo lo sucedido con los babilonios, caldeos, y después cómo el Señor levantó este imperio babilonio y Dios trajo libertad a su pueblo y dio libertad a que un gran remanente volviera a su pueblo. Pero después vino una disciplina, tristemente después de todo esto. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando el Imperio Romano y demás. Es decir, han habido etapas de disciplina de parte del Señor y en todo tiempo ha habido un remanente que el Señor ha cuidado y bendecido. Así que esto es lo que vemos en los pasajes. Lo que vemos aquí es la antigua y larga historia de cómo Dios trata con su pueblo de Israel. Pero ahora vemos que se declara algo nuevo. Esto no quiere decir que van a haber nuevas profecías en referencia a una nueva situación. Lo que quiere decir es que no va a ser una vez más acerca de disciplina y restauración de un remanente, sino que se hablará acerca del Mesías y de la iglesia neotestamentaria que será establecida de forma maravillosa después de que Cristo venga. Y vemos entonces que esto da inicio a un nuevo orden en el cual judíos y gentiles están unidos en una sola iglesia bajo el gobierno del Mesías y todo entonces cambiará y cambiará también el modo en que Dios, por así decirlo, trata con su pueblo. Así que vemos cómo dice el texto, una vez más, versículo 9, que las cosas primeras pasaron y cosas nuevas serán anunciadas. Una nueva situación, no diferentes profecías, sino una nueva situación. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. La venida de Cristo. Y después de unos años vimos del ministerio de Cristo, vemos el sufrimiento, crucifixión, entierran a nuestro Señor Jesucristo, resucita y luego viene el Pentecostés y entonces vemos cómo miles de judíos se unen a la iglesia y después vemos cómo el Señor levanta al apóstol Pablo y miles de gentiles vienen también a la fe. Y vemos entonces esto como Isaías lo describe. Esto ha tenido que ser así. No podemos verlo de una manera frívola, pero sí debe ser dicho lo siguiente, y es que Isaías está como en una especie de máquina del tiempo, por decirlo de alguna manera, y entonces nos muestra aquí a cosas que él visitó en esta máquina del tiempo, por decirlo de alguna manera, y cómo él puede ver la obra de la iglesia neotestamentaria y va viendo cómo la verdadera iglesia sirve al Señor y cómo el tiempo de la reforma y en tiempos relativamente modernos. Y entonces, cuando él ve esto, nos lo revela aquí, en esta, viajando en esta máquina del tiempo, por decirlo de alguna manera. Y entonces, él vuelve en su máquina del tiempo a su época, que fue 700 años más o menos antes de Cristo, y aún habiendo visto estas cosas, es increíble la forma en cómo él lo describe. No era posible dar incluso más detalle de lo que ya dio, y aún así él cubre todo, el Salvador, su enseñanza, su obra, a lo largo de estos capítulos, cuál iba a ser su política de organización de la iglesia, la nueva forma de proclamación, cómo iba a ser todo esto. Él aquí lo tiene todo, lo revela todo, esto es algo sorprendente, es una profecía extraordinaria de la iglesia neotestamentaria, por supuesto, tiene que ser así porque ha sido inspirada por Dios. Así que versículo 9 nos dice que las cosas antiguas, las cosas primeras pasaron y ahora vienen unas nuevas que están siendo declaradas. Ahora vamos a nuestro segundo encabezado, anunciando a Cristo. La responsabilidad, la tarea de la iglesia neotestamentaria será proclamar a Cristo. Versículo 1 del capítulo 42. He aquí mi siervo, como quien dice, miren a mi siervo. Veamos el último versículo del capítulo 41, versículo 29. He aquí, todos son vanidad. Acerca de los ídolos está hablando aquí. Las obras de ellos son nada, viento y vanidad. Son sus imágenes fundidas. Pero en el capítulo 42, miren a mi siervo. He aquí, mi siervo. Es un contraste sorprendente, maravilloso. Nada que ver con los ídolos ridículos, invenciones de la mente humana, sino que es acerca de Cristo, del Mesías. Miren los términos que deben ser explicados. He aquí mi siervo. Cristo vino a este mundo, no en su gloria total. Él dejó a un lado su gloria y vino a este mundo como un siervo. Él vino en un estado de humillación. El Dios Todopoderoso, siendo igual al Padre, quien hizo todos los mundos, aún así vino a este mundo para ser nuestro representante, para vivir la vida como nosotros deberíamos vivirla, y vino a este mundo a sufrir persecución y hostilidad y tentación. Y todos... Y aunque fue tentado en todo, conoció los afectos de este mundo caído, pero sin mancha, sin mancha. Siendo así cualificado para ser el perfecto Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí vemos estas palabras. He aquí mi siervo, como quien dice, miren a mi siervo, es él, mírenlo. Y debe ser proclamado, yo le sostendré. Cuando Cristo vino en forma humana, Él aún así era Dios y estaba siendo sostenido por el poder divino. Nunca cayó, ni escogido. Podríamos entender aún mejor el sentido si lo traducimos de la manera como el señalado. Este es el que yo he señalado para cumplir esta tarea, porque solo un escogido podía realmente cumplir esta obra redentora. Solo Dios mismo podía ir a la cruz del Calvario y sobrevivir aquel castigo feroz que merecíamos nosotros y cargarlo de manera adecuada y no ser destruido por nuestros pecados, y no por sus pecados porque no tenía ninguno, sino por los nuestros. Solo uno, el escogido, el señalado, podía hacerlo, en quien mi alma tiene contentamiento. El divino Mesías, el perfecto Dios, era el único que podía realmente deleitar al Padre, porque era porque era puro, santo y lo es. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Allí podríamos entender esta palabra justicia diciendo lo siguiente. Cuando dice aquí traerá justicia a las naciones, quiere decir justificará a los gentiles. Naciones aquí es gentiles. Y esto desde luego apunta al Nuevo Testamento. Cristo dirigió su obra suprema trayendo justicia, justificación, también sobre los gentiles, sufriendo y muriendo en la cruz del Calvario para ofrecer esa infinita obra perfecta, abriendo el cielo así a los gentiles también. Versículo 2, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Su objetivo no era promoverse a sí mismo, él no estaba llamando la atención sobre sí mismo, sino que su predicación, aunque ciertamente fue de gran convicción, se basaba en apelar, en el razonamiento. Él apelaba a las personas, no era impositivo en esto, no quebrará la caña cascada. Él no estaba defendiéndose a sí mismo, sino que su obra fue la de ofrecer la salvación y comprarla para su pueblo. Probablemente no todas las personas que se convirtieron, no todas las personas se convirtieron en la época de Jesucristo durante su ministerio, sino que hubo un vasto número de personas que vinieron a la salvación después en el Pentecostés, pero desde luego la obra que él vino a completar fue la de comprar la salvación a través de su obra redentora en la cruz del Calvario y asegurar así la conversión de los escogidos. No quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Ahora, es decir, no sería un testimonio brusco o impositivo. Y aquí se nos habla de una manera muy hermosa, sino que sería de una forma amable y amorosa, porque la manera de presentar el mensaje y las personas que se acercan a Cristo es por la obra del Espíritu Santo. No obligatoria, sino que el Señor obra en el corazón. Perdón, no impuesta, obligada por la fuerza, sino que sería por la condición que el Espíritu Santo obra en los corazones y perdona el Señor y convence el corazón de las personas. Por eso habla aquí de el pabilo, es decir, como una vela que está a punto ya de apagarse porque está con una llamita pequeña, como un alma que necesita salvación y la bendición del perdón del Señor. Una persona así no debe ser maltratada, sino que debe ser recibida, y el Señor entonces trata a las personas en condición así a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Traerá justicia, dice, por medio de la verdad traerá justicia, por la verdad, para todos aquellos que necesitan salvación. Versículo 4, no se cansará. Lo que dice aquí en hebreo es que no decaerá, no va a cesar su obra. No, ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, justificación si quieres. Justificación es lo que quiere decir aquí. Y las costas esperarán su ley. Esta manera de Isaías hablar apunta a todos los gentiles y extranjeros. Esto es un versículo remarcable, porque lo que nos dice es que cuando la época neotestamentaria venga, después de todo esto, Cristo, después de que la obra de Cristo sea realizada, nunca será disminuida ni limitada, sino que todas aquellas personas que vinieran bajo convicción del poder de la obra No se podrá decir, pero para ellos también. No, claro que sí, porque la obra de Cristo no se puede disminuir en ninguna época ni etapa de la humanidad, sino que el poder del Evangelio salva las almas. Y cuando nosotros hacemos la obra evangelística y tocamos puertas o llevamos folletos, algunas personas lo ven algo difícil, pero bueno, aquí hay una promesa. En este versículo 4 dice, las costas esperarán su ley. Dios creará hasta cierto punto deseo en las personas que aún no le conocen. Es como si Él preparara el terreno para que cuando tú vayas obrando, entonces Él abra el corazón de las personas que te escuchan. Tal vez no va a ser fácil, pero el Señor lo hará. Y hace que las personas sean persuadidas y alcanzables. Porque la obra redentora no caerá ni será disminuida, sino que en los corazones hay una obra del Espíritu Santo que siempre está continuamente obrando. Versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra. Y esto es lo que nos dice aquí. Y sus productos, y Dios se describe aquí en unas majestuosas palabras hablando de su soberanía. Es decir, que Dios es quien lo hace. Si algún día tenemos la tentación por algún quizás truco satánico que nos haga pensar que el Evangelio perdió su poder y que no es efectivo, y entonces en medio de un tiempo como este ateo, pues podemos leer el versículo 5. No, esto, es decir, que el Evangelio será esparcido, es decretado por el Dios de los cielos, aquel que creó los cielos, aquel que los despliega, el que extiende la tierra, y por lo tanto nunca fallará, nunca el Evangelio será menos efectivo. Versículo 6, leemos lo siguiente, yo Jehová te he llamado, esto se refiere al Mesías, se dirige al Mesías, te he llamado en justicia. Este es un enunciado tremendo. Cuando el Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad pasada definieron el plan de salvación, ese plan fue perfectamente justo. Fue un plan perfecto. Así que el Padre ha dicho al Hijo, te he llamado para que seas el Mesías, para que seas el Redentor en justicia. Este plan es el único plan, el único perfecto plan que haga perfectamente a todos los atributos divinos y que muestra la misa de Dios y sacia, satisface todos los atributos de Dios. No puede haber ninguna falta. Es el más perfecto plan. Es el más perfecto plan que se pudo haber hecho en el universo. Los hombres, por ejemplo, a veces hacen planes. Aunque quizás los hagan muy, muy perfecto. En realidad está lleno de problemas y de debilidades, porque en los planes humanos hay debilidad, pero no hay debilidad alguna en el plan de salvación. Así dice Jehová. Versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guiaré y te pondré por pacto al pueblo. Y esta frase debemos explorarla rápidamente. Y te pondré por pacto al pueblo. Posiblemente los judíos estaban aquí en mente. Y en segundo, por luz de los gentiles, de las naciones. Esto es precisamente lo que los gentiles necesitan, un pacto. Y también los gentiles, desde luego. ¿Pero por qué los judíos particularmente? Bueno, porque Dios, después de haber hecho este pacto con el hombre en el huerto del Edén, que decía, Dios hará esto y esto por el hombre si el hombre obedece. Pero este pacto falló. Falló obviamente por la debilidad del hombre. El hombre cayó. Y el pecado hizo su aparición. Y entonces Dios hizo un pacto nacional con los judíos. Esto no significa que ellos eran salvos, sino que lo que decía es que si ellos cumplían ese pacto, serían protegidos y Dios mostraría su amor para con ellos. Y una vez y otra vez ellos rompían este pacto. Y a menudo leemos que Dios mismo expresa que ellos rompieron ese pacto. Y lo vemos muchas veces, aún aquí en el profeta Isaías. Pero con la obra de Cristo, Dios no tiene un pacto, el Padre no tiene un pacto con el hombre, sino también con Cristo. Y lo que le dijo es, yo voy a elegir un pueblo y tú vivirás por ellos una vida perfecta. Tú serás el representante de esa gente, de esas personas, y tú sufrirás y morirás por sus pecados. Ahora, el pacto está completamente seguro, porque no es un pacto entre Dios y nosotros, porque fallaríamos, sino que es un pacto entre el Padre y el Hijo, y Él no falla, ni falló nunca, Él vivió una vida perfecta, Él de manera exitosa cargó con el castigo de nuestros pecados. Así que nosotros ahora estamos dentro del pacto porque estamos bajo sus alas, somos su pueblo, estamos en Él, Él lo hizo por nosotros, Él cumplió perfectamente el pacto por nosotros, y eso es lo que el profeta Isaías está poniendo aquí, cuando dice, y te pondré por pacto al pueblo. Cristo es el pacto por todos aquellos. Cristo cumplió perfectamente el pacto con el Padre por todos aquellos por los que Él murió. Versículo 7. Aquí vemos una figura de la salvación. Y esto es acerca de la obra, nuestra obra en la iglesia y de cómo la gente viene a la salvación, de cómo la gente está ciega y Cristo abre sus ojos y de cómo la gente está en prisión por la condenación y Cristo los trae fuera. Nosotros usamos estas ilustraciones como ilustración, figura mejor, de nuestra predicación y de la obra de Cristo. Versículo 8, y mencionaremos brevemente estas cosas. Yo, Jehová. Este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Mi gloria no la daré a nadie. Los predicadores deben ser muy cuidadosos con esto. Algunos cristianos mantienen muy exultantes con los predicadores. ¡Oh, qué don tiene aquel! ¡Oh, qué gran hombre es este otro! ¡Oh, qué tremendo cristiano es él! Cuidado. Cuidado. Porque incluso podrías quitarle la instrumentalidad a un hombre de esa manera, a un instrumento, a un siervo de Dios. Porque Dios deja claro aquí en este texto, mi gloria no la daré a nadie, solo a Cristo. Solo a Cristo y al Espíritu de Dios, solo Dios salva las almas. Cuando nosotros predicamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo en razonar y en apelar, pero últimamente está en las manos del Señor dar la bendición. Nosotros no somos personas maravillosas, no, Dios nos libre. Mi gloria no la daré a nadie, dice el Señor. Y ahora, en el poco tiempo que nos queda, iremos al tercer encabezado. La nueva adoración. La nueva adoración. Un cántico nuevo. El cántico nuevo. Cantad a Jehová un nuevo cántico. Hay varios versículos acerca de la alabanza al Mesías por su obra y por lo que él ha hecho. La iglesia neotestamentaria sería caracterizada por la adoración al Mesías. Ahora, Isaías llama esto una nueva canción, un cántico nuevo, porque la obra del Mesías está preconfigurada en los Salmos, pero no está explícitamente mencionado. Y la obra de Cristo en el Calvario es ciertamente revelada, pero en sombra, no está específicamente mencionada. Y su resurrección fue misteriosamente profetizada en algunos salmos, no está explícitamente mencionada, porque estos son doctrinas neotestamentarias. Y es por eso que cuando la iglesia del Nuevo Testamento viene a la luz del Evangelio y recibe toda la revelación completa de cómo Dios realizó la salvación y de la obra redentora de Cristo, entonces esto es algo nuevo. Ahora, allí en la himnología antigua está allí, porque los salmos no han cambiado y es algo maravilloso la forma en que se adora, y los salmos son muy importantes para nosotros. Hay muchas verdades allí y doctrinas. Así que no podemos descartar la himnología, la salmodia, pero desde luego la obra redentora es plenamente mostrada en el Nuevo Testamento. Y lo vemos aquí en el versículo 10 de manera profética. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza, es decir, la alabanza de Cristo mencionado por su nombre en la iglesia cristiana desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y esto alude a la internacional, a lo internacional del Evangelio, donde todo lugar las iglesias cantarán este cántico nuevo al Señor. Y cuanto hay en él, las cosas y los moradores de ellas, alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas. Bueno, pues aquí se nos habla de cómo incluso las barreras de depravación caerían y allí serían conquistados, y la iglesia sería levantada incluso allí en aquellos lugares de desierto espiritual, donde el pecado gobernaba antes, el Señor traerá a los escogidos. Den gloria a Jehová, versículo 12, y anuncien sus loores en las costas. Versículo 13, vamos a ver este último encabezado. La iglesia militante, y debemos concluir con esto, Isaías aquí nos habla de la iglesia militante. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Celo es una buena traducción que tenemos aquí en español. Despertará celo. Saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Y aquí vemos el versículo 14, como un ejemplo de un nuevo, de un triunfo. Desde el siglo, dice aquí, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. Y el propósito de esta ilustración es para decir que la iglesia neotestamentaria debe llevar a cabo la obra de Cristo y su Santo Espíritu con gran celo. Y esto, desde luego, aplica de cómo Él supervisa a su pueblo en cada era, en cada etapa. Ahora, algunas iglesias son particularmente celosas, y yo conozco algunas, y las personas de estas iglesias son personas muy queridas. Yo en algún tiempo atrás prediqué en algunas de estas iglesias, y ellos aman al Señor, pero ellos han caído en el error de tener un patrón. Han caído en un patrón sin, y han perdido el celo por el Señor. Han perdido el celo por el Señor. Y Cristo, desde luego, hará algo al respecto. Porque cuando una persona joven, hombre o mujer, viene a esta iglesia, vendrán a esa iglesia y se les dice, no, aquí no tenemos escuela dominical ni tenemos servicio evangelístico. Cuando una persona viene a la iglesia, entonces Entonces necesita escuchar el evangelio de parte de alguien, ¿de quién? ¿Del pastor o de un anciano? Bueno, y si se le pide a alguien que visite el barrio o que haga un esfuerzo evangelístico, algunas personas en estas iglesias dicen algo como, bueno, me parece maravilloso, pero nosotros no queremos envolvernos en este tipo de actividades. Así que Cristo se mueve y produce, y a menos que Cristo se mueva y produzca celo en las personas, no pasará nada. Ahora, es posible que Dios envíe a alguien que diga algo como, oh, sería bueno abrir una escuela dominical, quisiera empezar una obra aquí o allí. Y algunas personas dicen, bueno, esto es, algunas iglesias le dicen a estas personas, bueno, sería maravilloso algo así, pero nosotros no queremos ponernos en estos asuntos y esforzarnos demasiado. Y esto pasa también con muchos predicadores, que incluso dicen que hay predicadores que incluso apelan al celo. Y luego cuando salen de allí, unos dicen a otros, oh, qué mensaje tan maravilloso, pero en realidad no hay celo. ¡Qué tragedia! Incluso que para el Señor, que el Señor ha levantado esta iglesia para que sea una iglesia celosa, que obre para el Señor, pero ellos no lo han entendido y no caminan conforme al Señor, y estas iglesias vienen a ser muy pequeñas, y poco a poco van muriendo. Es que la iglesia tiene que ser militante, la iglesia tiene que ser como una matrona que traiga hijos, que labore. No, la iglesia no es un club para que la gente esté allí feliz. Y desde luego que hay momentos de comunión y de felicidad, pero ese no es el objetivo principal de la iglesia. La iglesia debe ser una iglesia militante, como un ejército, llevando el evangelio y haciendo estas cosas gloriosas, dando a conocer estas cosas gloriosas. Hemos visto entonces que se anuncia un nuevo orden. Hemos visto también que la obra de la iglesia es proclamar y anunciar a Cristo. Hemos visto también lo que significa el cántico nuevo, aunque lo vimos brevemente, la nueva himnología, la nueva salmodia. Y también hemos visto el principio de la iglesia militante. La iglesia es una familia que obra, que trabaja, que el Señor nos capacite y nos ayude a ser dignos de su obra en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cantemos juntos el himno 565. 565.